Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa y como siempre el saludo, gracias por la sintonía. Hoy la tertulia la iniciamos con datos oficiales que ha dado el gobierno cubano, datos que reflejan el desplome de la economía en 2021. La caída alcanza niveles muy altos en la agricultura y también en el turismo.
Sí, señor. Bueno, ellos analizan, la ONEI ha publicado datos, ¿no? Y ahí nos vamos a... O sea, son los datos que da el gobierno cubano, yo creo que eso es bueno decirlo. Supuesto, son los datos que da el gobierno
datos
cubano.
Datos oficiales.
De manera independiente no hay forma de confirmar estos datos.
Pinar del Río, la eterna cenicienta, el territorio está ocupando el primer lugar de enfermos de COVID-19 en la isla desde hace meses, recogemos el artículo de nuestra tertuliana invitada. Y hablando de Cuba, Tabacuba explica por qué faltan los cigarros y no es por el bloqueo.
No es por el bloqueo. Y bueno, lo de los cigarros, usted sabe que Cuba, desafortunadamente, y lo digo, hay muchos fumadores, hay una gran cantidad de la población cubana que fuma. Y digo desafortunadamente porque se sabe que el cigarro hace daño. Esto no estoy descubriendo el agua tibia ni nada por el estilo. Pero lo cierto es que, bueno, si hay vicio, hay fumadores, lo más terrible del mundo es que usted no pueda adquirir el cigarro. Y para adquirirlo, amigo mío, estaba yo leyendo y viendo las... Hay ya hasta 120 pesos una cajetilla de cigarro. 120 pesos una cajetilla de cigarro. Esto es mucho, ¿eh? Bueno, vamos a analizar estas noticias, a comentar estas noticias con Miriam Leiva, nuestra tertuliana de hoy. Miriam Leiva está en La Habana, conocen ustedes, una periodista independiente, es una de las columnistas, articulistas de Cubanet, del periódico digital, la página digital Cubanet, y además es la autora del blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya, Danilo, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Saludo para todos y bueno, que tengan un buen fin de semana.
Bueno, igualmente para ti.
Igualmente para usted ahí en La Habana.
Un poco lluvioso por acá, por Miami, pero creo que para el fin de semana va a levantar más.
Depende.
¿Usted cree que vuelva a
llover? El agua no es mala.
No, pero bueno, en demasía, sí.
No, nunca es más.
Ah, por cierto, vamos, Miriam, esto es una noticia curiosa y con esta comienzo. Hoy es el día de la croqueta. El día de la croqueta se instituyó aquí en la ciudad de Miami un restaurante que se llama Sergio's Cafetería. Instituyó el día de la croqueta.
De la buena croqueta.
Y está en
de
los...
La buena.
Sí, sí, la croqueta buena de jamón. Croqueta de jamón.
Nada de claria.
No, chico, ¿cómo? No. Déjeme hablar de la croqueta.
Acuérdese que usted está llevando el mensaje a donde está la claridad.
No, pero esta es de jamón.
Y el jamón está desaparecido.
No, aquí está de jamón.
Jamón en Cuba.
La de Miami. Ah, y bueno. Está en los récords del condado Miami-Dade, instituido como el Día Nacional de la Croqueta Cubana. Así que, bueno, a todos los croqueteros.
Debió decirle a nuestro productor que hoy pues se arrimara acá con una bandejita, croquetica. Por lo menos, de croquetitas.
Unas croqueticas, Jaime, ¿eh? Unas croqueticas.
Te faltaron las croquetas.
Bueno, nada, era una noticia curiosa. Quería abrir el programa con eso. Y, de hecho, ese restaurante Sergio, para celebrar el Día de la Croqueta, va a tratar de poner una, va a ser una croqueta de 2 metros de largo. No sé quién se la va a comer, pero bueno, una croqueta de 2 metros.
No, la vende,
de
la vende en pedazos.
En pedazos, claro,
vende. Bueno, en pedazos.
Bueno, ya, después de la curiosidad nos vamos a las noticias.
Bueno, los malísimos datos de Producto Interno Bruto de Cuba en 2021 no sorprenden en un contexto pandémico que ha provocado desplomes en la economía de la mayoría de los países. Lo más importante, sin embargo, es la tendencia que se observa en el sector agropecuario que viene de atrás y en modo alguno consigue levantar cabeza. Dice 14 y medio, de donde recogemos esta nota, que el pasado miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la conocida ONEI, publicó datos trimestrales de 2021 que reflejan por sectores la evolución y cómo se llegó a la caída del 10,9% de fin de año. En líneas generales, el primer trimestre fue continuista con respecto al cuarto de 2019, ya que los principales indicadores se mantuvieron estables. Sin embargo, al no haber comenzado la pandemia, es el que permite observar mejor las cifras fuera de ese contexto. Y el resto, bueno, está Miriam, que sin duda escribe mucho sobre estos temas, ¿no?
Lo cierto es que, amigo mío, la economía cubana no prospera, no se dispara. Y los datos que da el propio gobierno cubano así lo justifican.
Es que tienen que reconocerlo.
Sí.
Bueno, ¿qué van a hacer?
Miriam Leiva, pasamos contigo.
Bueno, un saludo y, bueno, primeramente quiero decir que en Cuba no es que ya no haya croquetas buenas y normal, es que ni las croquetas que explotaban,
¿te acuerdas?
Salieron por las redes sociales, ni eso puedes encontrar ahora.
¿Te acuerdas la croqueta explosiva?
¿Cómo no?
Hubo gente lesionada, gente herida con las croquetas cuando las explotaba en la cara. Y más atrás, antes de la explosiva, era la croqueta pegacielo. ¿Se acuerda de la croqueta pegacielo que se le pegaba en el cielo de la boca a la gente?
Y la aviadora.
No,
era
no,
magnífica.
Pero de hecho, bueno, pues a los croqueteros, hoy es el día de la croqueta. Miriam, adelante con los datos de la economía.
Hay una cuestión, que estos datos son reveladores de lo que estamos viviendo, ¿no? Y son realmente quizás hasta ni siquiera... Exacto, puede ser que haya hasta más. Hay una cuestión que es lógica, ¿no? Bueno, incluso ahí lo dice el artículo, y es que el COVID, pues lógicamente, o sea, la COVID lógicamente ha afectado no solo porque no se puede producir prácticamente nada, porque está el asunto es que está cerrado y además, bueno, no se puede importar, no se puede exportar y así sucesivamente va creando nudos, ¿no? Pero hay un sector que ustedes lo mencionaron que es elemental porque es interno totalmente, que es la agricultura. A estas alturas, con todos los programas, las 63 medidas del Ministerio de la Agricultura, el vicepresidente de la República con una comisión especial y viajando por toda Cuba, todavía a estas alturas la agricultura en el primer trimestre dice que estuvo en 20,9% por debajo, o sea, fue inferior al 29%. ¿Qué es lo que pasa? Eso con relación debe estar relacionado con el igual trimestre del año anterior, ¿no? Entonces, el año anterior, ¿qué agricultura recibíamos? ¿Qué producto? Ya estaba muy, muy, muy mal, a pesar de que en el 2020 todavía... no había efectos de la COVID porque en el primer trimestre, precisamente en marzo, fue que se declaró la COVID aquí en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ni hablar, bueno, de esto de la industria, ¿no? Que, bueno, lógicamente al no haber insumo, al no haber materias primas, el Cuba no producir materias primas y prácticamente nada más, pues también, bueno, claro, tiene un desplome que se ha recuperado un poco en el sentido de que parece que importaron un poco de materias primas para productos muy priorizados como los productos de higiene, como se conoce aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? O sea, ahora están, ya hicieron la siembra llamada de primavera, que realmente se hace en el verano y estos primeros meses. Ya estamos ya en el otoño. Se están preparando para la zafra que debe empezar en noviembre. Se supone que la industria azucarera, bueno, pues vuelva a activarse y que complemente, ¿no? Esta no solo los datos estadísticos de que va a mejorar, sino que complemente para la exportación, o sea, que hay azúcar internamente, pero además para exportar. Pero de todas maneras, no hay que ir a los libros, ¿no? El cubano dirá que está oyéndome ahora. No, pero si no hay que ir a los libros, nada más que tengo que ir a los mercados estatales y a toda la cantidad de medidas. ¿Y qué es lo fundamental? Nada, que había que quitar acopio, había que abrir, hay que abrir a la comercialización y, bueno, pues eso es lo que va a estimular que el productor gane, o sea, recupere su inversión en lo que está haciendo y tenga algún margen de ganancia. Pero eso no estaba sucediendo y por eso es que los agricultores, los guajiros, no estaban sembrando y cosechando. Entonces, hay que ver si en este trimestre, o sea, lo que viene ahora de año, pues sencillamente será el cuarto trimestre, que es cuando van a empezar a abrir, porque uno, sabemos que hubo un rebrote, y de todas maneras la recuperación de la economía en el año 2021 no va a ser posible. Quizás se active un poquito ahora en el cuarto trimestre, pero realmente estamos viendo que, por ejemplo, el turismo, que se supone que sea la locomotora, cuando va a abrir los vuelos es en noviembre, o sea, cuando el turismo, el gobierno pretende reactivarlo e incrementarlo, es a partir de noviembre. O sea, que este año realmente los datos que vamos a tener y que estamos viviendo y que lo vemos por todas partes, son realmente muy malos.
Mira, hay algo que, o sea, me gustaría un comentario tuyo breve antes de pasar a la próxima noticia.
No, tenemos también un comentario de Giovanni Sánchez.
¿Verdad que sí? Vamos a escucharlo. Te hago la pregunta primero y cerramos con el comentario de Giovanni Sánchez. Tiene razón José Luis Perón. Pero nosotros venimos, o sea, la economía cubana viene arrastrando un déficit, o por lo menos números negativos del 11%, 10,9 del 11%. Entonces, habría que ver si este año también se decrece y se le suma ese decrecimiento, o si se crece en un 1 o en un 2%, se le resta ese decrecimiento. Pero quiere decir que al final de este año casi seguro que vamos a seguir en números rojos.
Sí, por supuesto. Además, bueno, lo que habíamos hablado antes en otros programas, y es que estos datos todos se están haciendo sobre una economía que ya estaba colapsada, porque los datos del 2020 se tiraron contra el 2019, pero es que el 2019 ya había tenido una gran caída por, bueno, desde el cierre del turismo hasta toda una serie de otras cuestiones. Entonces, estamos hablando de un decrecimiento que es mucho, mucho mayor que lo que estamos, o sea, lo que reflejan las cifras actuales. ¿Por qué? Porque sencillamente está sobre la base de datos económicos y de resultados económicos que son muy, muy malos.
Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a
Giovanni Sánchez.
Esto lo sacamos del podcast que ella tiene, Ventana 14. Analiza el tema también.
Es la economía, el dolor de cabeza que enfrentamos los cubanos cada día de que nos levantamos. Porque, ya saben, la estatización, el control, la camisa de fuerza sobre las fuerzas productivas, en fin, la dictadura que ha destrozado la economía de este país, y los números no mienten. No mienten ahora, incluso las cifras oficiales, que normalmente están un poco maquilladas, infladas, retocadas, no pueden esconder el desastre económico que estamos viviendo. Sí, han salido recientemente a través de la Oficina Nacional de Estadística e Información, la conocida ONEI, los datos trimestrales de 2020 que reflejan cómo se comportó la economía en ese año, lo cual, claro está, derivó en el dificilísimo 2021 que estamos viviendo, experimentando en carne propia ahora mismo. Lo cierto es que son malísimos, malísimos los datos. El Producto Interno Bruto se desplomó prácticamente, cayó un 3.8, y reitero, estas son las cifras maquilladas y probablemente un poco infladas que dan las instituciones oficiales. Y uno de los descalabros mayor estuvo, por ejemplo, en el desplome rotundo de la pesca, claro, por eso el pescado desapareció absolutamente de nuestras mesas, y de la agricultura, que cayó un menos 20.9%. Señoras y señores, ya eso lo sabíamos, las tarimas de los mercados gritaban a voz en cuello lo que estaba pasando en los campos de esta isla. Pero ahora tenemos las cifras y las estadísticas, y hay que prepararse para lo peor, porque si eso fue el 2020, cuando salgan los números de 2021 van a ser muchos más dramáticos. Así que nos hemos tenido que despedir este año de frutas, de vegetales, de viandas que ya no aparecen en los mercados, o cuando aparecen valen prácticamente, como se dice en las calles, su peso en oro.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, continuamos con esta segunda nota acá en la tertulia. Pinar del Río, escucha bien, Jaime, Pinar del Río, la eterna cenicienta. Tan cerca de los conocimientos y la ciencia acumulada en La Habana, ¿por qué Pinar del Río ha sido relegado durante la pandemia de COVID-19? La provincia no tiene ninguno de los principales polos turísticos del país, pero sus guajiros producen el mejor tabaco del mundo, uno de los principales rubros de exportación de Cuba. El territorio también ocupa el primer lugar de enfermos en la isla desde hace meses. La cepa Delta se pasea de Oriente a Occidente. Y dice también esta información que humildes pinareños desesperan durante muchas horas para recibir deficientes servicios médicos con la ansiedad de no ser enviados a los hospitales y no ingresados en los hogares sin condiciones mínimas adecuadas. Un artículo muy bueno de Miriam Leiva.
Yo creo, le voy a pasar a Miriam Leiva, pero miren, yo creo que ahora la pandemia lo que ha hecho es reforzar algo. Algo que en Cuba hace muchos años que yo creo que los pinareños se quejan con mucha razón, y es que los habaneros solamente miran hacia el este y no hacia el oeste. Yo creo que esto se ha ahora, pues claro, al haber una crisis se nota mucho más, pero yo creo que el olvido de Pinar del Río por parte de las autoridades, incluso cubanas, me parece que es algo ya que viene de hace muchos años, no es de ahora solamente. No sé cuál es tu opinión, Miriam.
Sí, es tremendo la situación de Pinar del Río, porque bueno, recordamos que se le decían antes la Cenicienta de Cuba.
Así mismo.
Pero es que ella sigue siendo, o sea, pinareños siguen siendo Cenicienta. Desgraciadamente en condiciones aún más deplorables, porque se supone que durante 62 años tenían que haber mejorado mucho en todos estos años de sacrificios y supuestos planes. Sin embargo, vemos que todavía en Pinar del Río hay personas que están esperando que le arreglen una vivienda hace más de 20 años. Que eso se ha ido solucionando en el país y sobre todo aquí en La Habana. Es una cuestión de que Pinar del Río, desde el principio de la pandemia, empezó a tener casos, y lo que es este año, desde julio que empezó el rebrote allí, cada vez han sido más y más y más. Y entonces estamos viendo cómo el gobierno priorizó y qué es lo que priorizó. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Para poder permitir que viviera, cuál es La Habana y Varadero. Y bueno, en el caso de La Habana, por supuesto, la capital, que tiene muchas más cosas. Pero también, bueno, yo digo, bueno, y lugares de donde son los dirigentes de aquí, Santa Clara, Holguín, aunque Holguín ha estado bastante mal. Y incluso sabemos que las provincias orientales lograron sobrepasar la crisis y los primeros dos rebrotes y no tener caso, y este cuarto los cogió muy fuerte y otra vez priorizaron toda esa zona, lo cual yo me alegro mucho que haya prioridad e intercambio entre los especialistas del país y las comisiones que han hecho y todo, pero es que el pobre Pinar del Río lo dejaron ahí. Entonces cada vez es más caso, hay que escuchar cómo que lo pusieron aquí por la televisión cuando fue el ministro de Salud Pública allá, porque bueno, se dieron cuenta que aquello estaba terrible, y entonces hizo una visita a los 11 municipios de Pinar del Río del 21 al 24 de septiembre, y pusieron a un señor, una persona bastante mayor de edad, que vaya, la cara del ministro de Salud Pública se vio que estaba impactado, inclusive hasta yo diría muy muy sensibilizado, porque aquel hombre le contó que se habían ido a recibir asistencia médica, que durante horas y horas no la recibían, y que tenía una gran parte de la familia no solo enferma, sino además que habían fallecido, porque la cantidad de muertos en Pinar del Río ha sido muy grande. Y entonces preguntamos, ¿eso es indolencia? No, eso son muchas cosas. En primer lugar, un personal de sanidad insuficiente, que además hay que resaltar que mandaron, cuando estaban priorizando Matanza, mandaron una brigada de médicos y enfermeras para Matanza. Uh-huh. Entonces ahora resulta que publicaron que van a mandar, para ayudar la solidaridad de Pinar del Río, van a mandar una brigadita de Matanza para allá. No, señores, es que tenían que haber no mandado a ninguna parte, sino reforzado. Y además hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, y es que quizás por un problema de cultura, de experiencia, de organización, los servicios en Pinar del Río, lo que estamos hablando de salud pública, pueden tener muchas deficiencias, y personas que no saben cómo enfrentar una crisis como esta, porque no tienen, digamos, el conocimiento para hacerlo, ni la estructura, ni los medicamentos, ni los medios, ni los insumos. Y entonces ¿Qué es lo que ocurre si aquí en La Habana y en los otros lugares tuvieron que estar variando los protocolos, como dicen los científicos que ponen en la televisión? O sea, son varias cantidades de protocolos que han ido ajustando, han ido mejorando, y además esos protocolos no solo es un problema de los medicamentos o las prácticas médicas, es también ahí entra organización, ahí entra cómo te hospitalizan, si no te hospitalizan, cómo han mandado a las personas para su casa, y eso ha hecho que todo se esparza más. O sea, es realmente muy, muy lamentable, y yo diría más que lamentable, muy doloroso, y que además Pinar del Río no está en el fin del mundo, Pinar del Río está al lado de La Habana. Y otra cosa que quiero decir, Pinar del Río antes también era Artemisa, y vamos a recordar que Artemisa también ha tenido una cantidad grande de casos y que no está exento de situaciones como se han dado en Pinar del Río.
Así mismo, increíble.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Vamos a hablar un poco ya al final de la tertulia de lo que está pasando con la falta de cigarrillos.
Los cigarros, compadre, los cigarros que están perdidos en
Cuba. Se ha convertido en una de las primeras cosas cuya escasez no se atribuye oficialmente al bloqueo. En declaraciones a Radio Rebelde, los directivos de Tabacuba explicaron que los retrasos en la llegada de insumos a la isla no fueron todos debido a las medidas restrictivas impuestas por el bloqueo norteamericano. De acuerdo a José Libán Fon y también Raúl Hernández, vicepresidente primero y director de la industria empresa estatal respectivamente, contaron a la prensa que la pandemia y las roturas imprevistas en fábrica como la Lázaro Peña de Holguín concentra el 60% de la producción, ha provocado la escasez de este producto. Y la escasez de cigarro, dice la nota, ya se remonta a varios meses. Y por cierto, se estaba vendiendo, como usted decía, ¿cuánto es?
120.
La cajetilla por encima de 120
pesos. 120 pesos una cajetilla. Y esto es las largas colas y la gente detrás del cigarro. Porque vuelve a escasear el cigarro. Cuando digo vuelve es porque, acuérdense que Cuba es como una espiral. Pero a veces es un espiral que no va hacia arriba, a veces es un espiral que se queda dando vuelta ahí en el mismo lugar, o baja. Miriam Leiva.
Bueno, quiero decirte que esto de los 120 pesos es una cajetilla de criollo, que es el cigarro cubano, digamos, que más barato hay y que más demanda tiene, porque es el que más acceso había tenido la población en el sentido económicamente. Pero que hay toda una serie de noticias que acaban de dar que todas las roturas de la fábrica, porque fueron dosificando la información de criollos para no reconocer de entrada todos los problemas que tenían, porque además las fábricas de exportación, lo que es Tabacuba, la que están en Puerto del Mariel, o sea, en la zona especial de desarrollo del Mariel, está produciendo, o sea, sí se está produciendo grandes cantidades y se está para lo que es la exportación.
No, bueno.
Sin embargo, hasta esos productos que se vendían antes en CUC y ahora se venden, bueno, todavía quedan en las tiendas cuando llegan y son las colas, pues sencillamente están produciendo y se están vendiendo, pero no internamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los cigarros, o sea, una caja de cigarro H. Uman, sencillamente en estos momentos te la puedes encontrar en 180 pesos. Y eso es, casi ya se está convirtiendo en normal y quizás hasta más. Y los criollos que antes, bueno, valían 7 pesos, después lo puso en el gobierno oficial, después a 10, y en estos momentos ustedes están viendo cómo están. Inclusive salieron varias noticias y se publicó aquí en la prensa que iban a, como no se podía normalizar, pues lo estaban dando, lo iban a dar por la cuota, o sea, racionado, o sea, por el sistema de racionamiento, y lo están vendiendo así 4 cajetillas al mes en los últimos 2 meses. Pero imagínense ustedes con la ansiedad que hay y todas las faltas y necesidades que hay aquí, la gente ni siquiera los cigarros tienen en estos momentos.
Hay que decirlo, hay gente que se fuma una caja de cigarro al día. La verdad, es una exageración, pero sí, hay gente que se fuma una caja de cigarro al día. Así que pon que una caja de cigarro te dure para 2 días. Usted necesita por lo menos 15 cajas de cigarro al mes.
¿Y a este precio?
Por la libreta te dan 4. ¿Y los otros?
Sí.
Repito, fumar daña la salud, como dice la cajetilla. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros en el programa.
Hasta aquí la tertulia en el día de hoy.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba presentado en Madrid por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos muestra que un 60% de los cubanos consultados dentro de la isla opinaron que el mayor problema que enfrentan es la alimentación, seguido por un 59% que se refirieron a la salud pública. El 79% de los consultados calificó entre regular y muy mala la gestión del gobierno con la pandemia de la COVID-19.
Efectivamente, son cuando usted lee los resultados, o usted tiene contacto con los resultados de este cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba, se da cuenta que ningún cubano que lo lea se va a sorprender y va a decir, yo creo que se quedaron cortos, en muchos momentos lo pueden decir en algunos puntos específicos, ¿no? Así que hoy vamos a hablar con alguien que conoce muy bien esta metodología de esta encuesta, que conoce muy bien los resultados, porque yo creo que estos son resultados que más bien están dirigidos para muchos fuera de Cuba, porque a usted le dice un cubano, usted le hace la pregunta y le dice, bueno, y usted fue víctima de los apagones y más del 80%, por no decir casi el 100%, le va a decir, claro que sí. ¿Usted tiene acceso al agua potable? Agua, si tengo que cargar agua de la pipa, de la tubería, de donde me la encuentre.
¿Usted desayuna, almuerza y come?
No, jamás. ¿Usted tiene problemas con la alimentación en su casa? Claro que sí. O sea, son porcientos que un cubano dentro de Cuba va a decir, oye, eso yo lo sé. Ah, pero hay gente en el mundo que no lo sabe o no quiere darse cuenta. Y yo creo que esa es la importancia de este informe que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Tenemos en línea telefónica ahora desde Madrid, España, a Yaxis Cires. Yaxis Cires es el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yaxis, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación, José Luis y Amado. Es un gusto hablar con ustedes y bueno, y saludar a los oyentes de Radio Martí.
Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar un breve resumen de esta encuesta. ¿Cuál sería de tu parte?
Bueno, yo en primer lugar quería sumarme a esa reflexión que plantean ustedes. Nadie mejor que los cubanos para hablar de su propia realidad y para conocerla. Pero claro, a nivel internacional es importante hacer estos planteamientos porque según la experiencia que nosotros tenemos desde el observatorio, es precisamente que hay gente que ha comprado el discurso de que Cuba es un paraíso de los derechos sociales. Por tanto, es importante demostrar con investigaciones serias hechas sobre el terreno, con análisis y con datos, la realidad que está viviendo el pueblo cubano hoy, porque ya digo, repito, la propaganda del régimen ha sido grande. Y yo diría que el titular o el resumen que me piden es que el régimen ha fracasado también, no solo desde el punto de vista político y económico, sino en la garantía de los derechos sociales, hundiendo al país en la miseria y en la pobreza.
Yaxis, vamos a comenzar, por supuesto, si vamos a ir pregunta por pregunta no nos va a dar mucho el tiempo, pero llama la atención, y yo no es que llame la atención, pero lo que sí es muy sintomático es que la encuesta arroje que el problema fundamental de Cuba es la alimentación. El cubano de lo que más se queja es de la falta de comida, y casi en un por ciento parecido, o sea, 60 contra 59, habla de la crisis sanitaria. Y es cierto, cuando nosotros que estamos el día entero comunicándonos con la gente en Cuba, le preguntamos, yo te diría que la mayoría de los reportajes que salen de nosotros, de las opiniones, tienen que ver con la crisis sanitaria, sobre todo agravada por la COVID-19 o desbordada por la COVID-19, y el problema de la alimentación. ¿Es grave esta situación en Cuba, Yaxis?
Sí, y así lo han denunciado en las encuestas cuando se le preguntaba cuáles eran los principales problemas. Desde luego, la gente tiene unas dificultades muy serias para comer, para buscar comida. tanto por los precios como por la escasez de productos. Tenemos una economía que es ineficiente, que no provee de lo mínimo que necesita un hogar para alimentarse. Y yo coincido con lo que han expresado la mayoría de los cubanos, precisamente de que ese es el principal problema. Ahora, el segundo es evidente, que es el de la crisis sanitaria. Ahí hay que añadir que no solamente se trata de la coyuntura esta del coronavirus, sino también de una crisis acumulada de décadas de un sistema sanitario en el cual no hay una inversión seria. En Cuba, hay que decirlo, se invierte en hoteles incluso durante la pandemia, y se invierte en propaganda, en represión, pero no se invierte en la salud pública. Por tanto, yo coincido con lo que han planteado los ciudadanos encuestados en la importancia que le han dado a esos dos problemas.
Sin duda, yo creo que sí. Durante tantos años el régimen cubano viene enarbolando, ¿no?, la cuestión de la salud pública, que ya con la pandemia se pone en evidencia de que realmente esto no existe en el país. Y se une o se suma al carro la cuestión económica y, de hecho, bueno, de plano, la cuestión política, Yaxi.
Exacto. Bueno, detrás de esto yo diría que lo que hay en la base de los problemas económicos, en la base de los problemas del sistema de salud, de la gestión de la pandemia, de la tarea de ordenamiento, es el problema político cubano, y es la ausencia de libertad, de respeto a los derechos humanos. En gran medida, me pregunto, y muchos cubanos se preguntarán, ¿cómo va a haber un sistema eficiente desde el punto de vista social, el que responda a las necesidades de los más vulnerables, de los más pobres, si no hay una economía eficiente? Si el Estado ahoga, por ejemplo, con medidas burocráticas, con limitaciones a los trabajadores por cuenta propia. Por tanto, yo coincido, en la base de todo es el problema político. Y los ciudadanos también lo dijeron. Hablaron como problema, seguido de estos tres que se han mencionado, el sistema político y el gobierno, a pesar de que la intencionalidad de esta encuesta no era ir a los fundamentos políticos. Sin embargo, lo dijeron. Y un dato muy importante y muy esclarecedor es que el embargo fue presentado como problema en el número 11, solamente en el número 11. Así que esto también derrumba la teoría de que los problemas de Cuba son exógenos o son por culpa de Estados Unidos. No, los problemas de Cuba son estos, alimentación, y todos son de solución interna.
Bueno, no, y también lo que arroja es que el pueblo, en sentido general, no le ha comprado el discurso al gobierno, no le ha comprado el discurso que el embargo es el culpable de todas las miserias que hay dentro de Cuba. Me parece que eso es sumamente importante, porque mira que llevan años que el gobierno cubano, desde épocas de Fidel Castro, Raúl Castro y ahora Díaz-Canel, insistiendo en que el Totí es el culpable
de todo. ¿Mito realidad?
Sí, no. Y que la gente, no, bueno, y eso se demostró el 11 de julio.
Claro.
El 11 de julio sí. La gente no salió a protestar contra el embargo.
La gente identificó
al culpable de los problemas de Cuba, que es el gobierno. Y de ahí incluso salió esa mala palabra con la que calificaron a Díaz-Canel. Es decir, la gente identificó quién es el culpable.
Es un acto de rebeldía, y más nada.
Y yo creo, la encuesta más o menos tomó el 11 de julio, estuvo en el medio todo esto, Yaxi, o sea que coincide con lo que la gente salió a la calle a decir.
Efectivamente, un termómetro tremendo. Y decías, lo que decías es muy importante, porque tanto las protestas como esta encuesta rompe la narrativa del régimen de siempre culpar al embargo y al otro de los problemas que hay en Cuba. Sí, la encuesta se realizó coincidió con los días de las protestas. Y fue interesante porque, aunque estos asuntos no son volátiles, es decir, no cambian de un día para otro, es decir, un sistema de salud no empeora de un día para otro. Sin embargo, la valoración de la gente en los días de las protestas y los días posteriores sí fue más dura. Es decir, la valoración negativa sobre la gestión de la pandemia por parte del régimen aumentó esa valoración negativa. Por tanto, yo creo que esta encuesta de alguna manera también fue termómetro de lo que la gente estaba sintiendo en esos días. que es un abandono total por parte de una élite que pareciera que nada más piensa en sus privilegios.
Claro, en la encuesta hay una parte que dice que el 40% afirma tener problemas para comprar productos básicos y 7 de cada 10 cubanos padecen una crisis económica severa o moderada en sus hogares. Pues yo agrego a esto que parte de la población cubana depende sin duda de las remesas. ¿A esto no le respondieron a las preguntas, Yaxis?
Sí, bueno, de hecho se preguntó, uh-huh, se preguntó de cuántas familias recibían remesa y está en torno a un tercio de la población.
Imagínese.
Pero también se puede hacer un análisis de la influencia positiva en aquellas familias que reciben remesa. Lo que pasa es que la gran mayoría de los cubanos no reciben remesa. Y por eso es que cuando preguntas cuál es la gente que peor la está pasando en Cuba, en primer lugar te dicen los ancianos. Es decir, el 73% te dice que los ancianos. Y en eso coincidimos todos. En segundo lugar, las personas que no reciben remesa. Entonces, las personas que no reciben remesa están en el segundo lugar de las que peor la pasan. Y aquellos que reciben remesa desde el extranjero, imagínense, tienen que vivir en el paraíso socialista, pero con las remesas de lo que envían los familiares desde el extranjero.
Y es verdad que las personas de la tercera edad están pasando una situación más difícil que el resto de las personas que habitan con ellos en sus hogares.
La opinión fue 73%.
Pero es que es verdad, no solo en la alimentación, la cuestión de la medicina.
De todo.
La medicina, terrible. Usted sabe que no hay una pastilla para la diabetes, no aparece un suero intravenoso.
Para el dolor. Para el dolor no hay pastilla. Mira, me llama la atención, vamos a ir en otros puntos, me llama la atención, ustedes insistieron mucho en el turismo y me parece muy bien. Y además me parece muy bien esta encuesta cuando ya el gobierno está ahora anunciando que va a abrir nuevamente el turismo, ¿no? Porque fíjate qué interesante. Dice, voy a leer algunos de los recuadros que han puesto ustedes. 2 de cada 10 trabajadores del sector, o sea, sector turístico, consideran que se les permite la libre actividad sindical en el sector turístico. 2 de cada 10 solo, y esto es importante, solo 2 de cada 10 creo que hay libre actividad en el sector turístico. 54% considera que hay más control político e ideológico en el sector turístico. 56% está de acuerdo con que el Estado no debiera quedarse con un porcentaje de su salario. 70% de los encuestados cree que la contratación debiera realizarse directamente entre la empresa y el trabajador. Así que, y cuando digo lo importante sector turístico es porque si el cubano no recibe remesas y trabaja para el sector turístico, puede nivelar la situación. O sea, el sector turístico es sumamente importante para el nivel de vida de los cubanos, Yaxi.
No, y la contratación directa pues beneficia más a la persona.
Beneficiaría.
Claro.
Claro, y también hay una que se pregunta la discriminación en el sector turístico y se constata el 72% dijo que se discrimina por las ideas políticas. Uh-huh. Es decir, a la hora de ser contratado para el sector turístico, por eso es que antes de contratarte, por ejemplo, para trabajar en un hotel, van al CDR, te investigan y todo eso. Esto es importante, les voy a decir por qué, porque el sector turístico tiene una participación importante, cuenta con una participación importante de empresas extranjeras. Entonces, siempre se ha dicho, bueno, es que haya empresas extranjeras, que haya inversiones, es bueno para el país y es bueno para la gente. Sin embargo, no se puede vivir de espalda, las empresas extranjeras no pueden vivir de espalda, de que hay un régimen laboral que es abusivo, que incluso se confisca hasta más del 80% de los trabajadores del sector turístico. Y este asunto, con mucho respeto, hay que ir poniéndolo sobre la mesa de esas empresas. Nosotros, desde el observatorio, no estamos en contra de la inversión extranjera en lo absoluto. Nosotros creemos, es más, cuando en Cuba haya un cambio, queremos que se mantengan, queremos que vayan más. Pero pero no puede ser en detrimento de los derechos de los cubanos. Y por tanto, esto lo vamos a denunciar en los próximos días y esto lo vamos a hacer llegar a las diferentes instancias comerciales a nivel internacional.
Y es interesante también, me imagino que estaba en el cuestionario, ¿no? Consideran que hay más control político e ideológico en el sector turístico. Mira, yo no hace tiempo pensé que esto se había dejado a un lado ya, porque verdaderamente usted se encuentra personas que no son representativas, para claro, utilizar una palabra, del sistema, pero que manejan muy bien el negocio turístico que es del Estado. Mejor que cualquier militante, pudiéramos decirlo, porque yo conozco una persona.
Sí, vale, no, por citar. Existen, claro.
Pero mira, las personas, de acuerdo, el 54% considera esto.
Claro, porque si tú nada más que tienes una expresión un poco en contra del gobierno, es difícil que puedas mantener un puesto importante dentro del sector turístico del gobierno, o sea, estatal.
Claro, y también que ellos quieren estar pendientes de todo lo que pasa. Entonces, ¿quién está en contacto con los turistas? Pues los primeros que están son los trabajadores de ese sector, y quieren saber cómo piensa la gente y quieren saber, bueno, es como llevar el CDR al centro de trabajo. Pues claro, por eso es que hay control.
Jaxi, hay aquí unas preguntas que se hacen y unas respuestas, en mi opinión, son preocupantes. Y yo creo que ya esta parte de la encuesta, y voy a leer el párrafo, para mí es preocupante. Sabemos que está pasando, pero es preocupante. El 21% de los encuestados asegura que ha empeorado el estado de la salud de su familia. El 20% indica haber tomado medicinas vencidas. El 15% ha realizado trueque de artículos por medicinas. Lo hemos visto hasta en Rebolico, como publican, y el costo de la cuál es el antibiótico ahora que se usa como preventivo.
Acitromicina.
El costo de pastillas de acitromicina en 1,000 pesos. Eso lo he visto en Rebolico. Pero bueno, 43% de los encuestados afirma que ellos mismos o algún familiar cercano ha tenido que pagar o regalar algo a profesionales sanitarios para acceder o agilizar alguna consulta o servicio. Aquí estamos hablando ya de un deterioro, ya no solamente en el nivel económico del país, sino también ya en el nivel humano del país. Yo creo que esto debiera ser, por lo menos este pedazo, me gustaría haber tenido la opinión de un sociólogo o alguien que entienda mucho más cómo se mueven las sociedades, Jax.
Sí, esta parte es muy dura, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con el sufrimiento de mucha gente que hoy ve a su familia enferma y que no tiene cómo conseguir ni un medicamento. Y también es duro el otro asunto, que ese de que la mayoría o una parte importante de la población ha tenido que pagar o regalar algo para ser atendido. Eso es muy duro y tiene muchas aristas. Yo quisiera hoy decir la principal que veo, y la principal es la indigencia económica a la que somete el régimen a los profesionales de la salud. Desde luego, también choca con la propaganda del régimen de que la sanidad y la salud que es gratuita, y no, hay gente que tiene que estar pagando para recibir un mejor trato. Ahora, también esto tendría que traer una reflexión desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de solidaridad de otras personas, pero la principal causa es, sin duda, la indigencia a la que somete el régimen a los profesionales de la salud.
Bueno, yo creo que eso se demuestra, perdóname, José Luis, eso se demuestra también cuando hay muchos profesionales de la salud que buscan las misiones, quieren conseguir una misión al extranjero, porque es la única manera de resolver, como se dice en Cuba, la única manera de resolver un poco la situación personal y de la familia.
Y lo vimos también en la reacción de muchos galenos cuando el ministro de Salud Pública de Cuba pues le lanzó encima la mala situación que estaba enfrentando el país
con
la pandemia. Ellos salieron, no, señor. Es decir, de que yo creo que esto es una gran valentía por parte de este gremio, Jaxi,
Sí, y es verdad, el gremio se ha mantenido muy fuerte frente a las acusaciones del régimen, pero también quiero decir algo. Para nosotros, como Observatorio Cubano de Derechos Humanos, existe un compromiso con los ciudadanos cubanos en general. Por tanto, ofrecemos este dato y que cada uno saque la conclusión que crea y haga la reflexión humana que deba hacer.
Ya, es interesante, por ejemplo, lo del agua. A mí lo del agua me llamó tanto la atención, Yaxis, porque el agua en el mundo entero, las organizaciones de defensoras de derechos humanos en el mundo, hay fundaciones nada más que trabajan y buscan dinero para hacer proyectos de acueductos en muchos lugares, sobre todo países africanos muy pobres.
Efectivamente.
Pero a mí en Cuba, a veces uno se hace la imagen de una gente cargando agua y no se da cuenta dónde uno está en Cuba. Por ejemplo, la situación del agua, dice, en los últimos dos años, es decir, 2019 al 2021, no se ven mejoras en la garantía del derecho del agua. El 82% de los cubanos no cuenta con un servicio de agua potable de manera permanente en sus hogares. Señores, el 82%, el 62% de la población califica la calidad del agua entre regular y muy mala. Nada más que con lo del agua sería como para escandalizarse.
Hay personas que desde que nacieron prácticamente en ese hogar
no ven salir,
no han dejado de cargar cubos de agua. Yo cargué mucha agua en Cuba y desde que me fui, la persona que habitó mi casa ha tenido que seguir cargando agua.
Jackson.
O sea, que una población, por ejemplo, el 10%, entre 9 y el 10% de la población no tenga agua. Es decir, no es que le vaya dos veces a la semana, sino que no tiene servicio de agua potable, cero, y tenga que buscar cubos, pipas. Por ahí es grave en este paraíso de los derechos sociales de que es Cuba, o que dice el régimen que es Cuba. Y esto es importante por lo que decías. Yo he estado hablando en Ginebra con diplomáticos africanos y cuando le tocas el tema de la violación de los derechos humanos en Cuba, dice, bueno, pero es que el gobierno cubano apoya los reclamos de mi país en temas como el agua. Por eso es lo que tú dices, uh-huh. es lo que tú dices. Sin embargo, claro, es como dice el refrán,
oscuridad de la casa y candil de la calle.
Y candil de la calle, efectivamente.
Claro, a mí lo del agua me llamó muchísimo la atención, y lo que dice José Luis es verdad. Los cubanos han interiorizado o han puesto la cargadera de agua, la escasez de agua, la ausencia de agua potable, como ya parte de la vida del cubano. O sea, hay que cargar agua, y los muchachos ya cuando van creciendo, los padres les dicen, oye, te toca cargar agua, no hay agua, las bombas ladronas en las casas para que
Pero además, agua. Cuando establece el servicio de agua, hay que ver la calidad del agua.
Esa es la otra,
¿eh? Sí, cuidado, sí. Que hay cada agua ahí que... Bueno, las personas que lo ponen en las redes sociales.
Y bueno, ya para concluir, lo que todos los cubanos dicen. Acuérdense que estamos haciendo este programa para que sepan lo que arrojó la encuesta. No le estamos diciendo a ustedes lo que están sufriendo. Hay que estar claro en esto porque lo sabemos. El 80% de los encuestados ha experimentado cortes de luz en los últimos tres meses. Yo creo que eso no sorprende a nadie. El 58% sufre apagones que duran promedio entre 2 y 6 horas y un 22% tiene apagones que duran entre 6 y 24 horas. Y yo creo que entre la prohibición del dólar, ¿se acuerda cuando prohibieron el dólar?
¿Cómo no?
Y los apagó, y el incremento de los apagones, yo creo que ahí estuvo quizás la última gota que copó la copa, y salieron la gente a la calle el 11 de julio. No sé cuál es la opinión de Yaxi, pero yo creo que por ahí están los tiros.
Exacto, además de otras consideraciones.
Sí, claro. Yo digo la última gota.
Efectivamente. No, yo coincido con eso, además de otras consideraciones que están presentes. Sin duda, esta situación de los derechos sociales, que es lo que tiene que vivir la gente, el agua, la luz, la comida, la medicina, eso desde luego que está entre las causas de que la gente se haya lanzado a las calles. En lo que es lamentable, que el régimen cubano no sepa escuchar esto, y que el régimen cubano no comience lo que le estamos pidiendo, que es una transición política, democrática, económica y social hacia la democracia, hacia un régimen que sea capaz de proveerse sus propios recursos, una economía estable. Es una lástima que el inmovilismo esté por encima del bienestar y la dignidad de la gente.
Claro que sí. Muy bien, Jack Cecire, muchísimas gracias.
No, nos quedan unos gracias, segundos. Profesor. Te hago la pregunta porque es curiosidad sí. De todos los cubanos. Ustedes hicieron esta encuesta dentro de Cuba, ¿tuvieron algún problema para hacerla? Háblanos un poquitico, en 30 segundos que nos quedan de la metodología.
Sí, la encuesta fue hecha a pie de calle, es decir, en las calles de Cuba, fue hecha en las tres grandes zonas, Occidente, Centro y Oriente, en 11 provincias, y sí, las entrevistas fueron directamente hechas a las personas representativas, eso hay que representativo en torno al sexo, a la raza, a las edades, pero sí, fue hecha allí y se hizo con total tranquilidad. Otra vez se han ocurrido incidentes, pero esta vez se desarrolló con total tranquilidad.
Cubanos de Cuba hicieron la encuesta, ¿no? ¿Los ayudaron ustedes a hacer la encuesta?
Efectivamente, sí, colaboradores del observatorio, gente que se ha preparado y se ha formado en estos temas y que no van a hacer la encuesta en función de ser activistas ni políticos, sino profesionales.
Ya. Muy bien. Ahora sí, Jackson, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Cómo no, un placer.
Cómo no, regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.